Defensa Guillermo Botero. Varios temas con él, por supuesto, pero inicialmente, ministro, lo saludamos y lamentamos lo que ha pasado con dos suboficiales de la FAC en la fiesta del desfile de silleteros en la ciudad de Medellín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un cordial saludo a usted y a sus compañeros de trabajo.
Hasta el momento, ministro, ¿qué información tiene usted sobre lo que ha ocurrido con este accidente trágico y absurdo, diría uno?
Sí, verdaderamente son accidentes que nunca han debido ocurrir. Todo lo ocurrido está en proceso de investigación y por el momento pues no hay absolutamente nada diferente a lo que han destacado los medios de comunicación. La investigación avanza y como tal pues estamos colaborando con la Fiscalía General de la Nación y con la investigación interna que tiene que adelantar la Fuerza Aérea Colombiana.
¿La participación de miembros de la Fuerza Aérea en revistas o espectáculos, si se quiere el término, de este tipo es frecuente, es común, ministro?
Sí, es de común ocurrencia, se ha hecho muchísimas veces, es un procedimiento donde no habían existido accidentes que yo recuerde, pero por el momento pues los tenemos suspendidos hasta tanto nos arroje la investigación una conclusión y conforme a eso fijaremos una política hacia adelante.
¿Hay un protocolo de seguridad, señor ministro, para este tipo de presentaciones?
Ya esos aspectos técnicos yo le diría que el general Ramsés Rueda, que es el comandante de la Fuerza Aérea, puede dar respuestas con muchísima más precisión que yo, pues se trata de aspectos eminentemente técnicos que no son de la competencia del Ministerio de Defensa.
Se entiende, ministro, por supuesto que son muy muy puntuales de la Fuerza Aérea, pero digo, entre ayer y hoy de pronto no averiguó usted si existían esos protocolos y se siguieron los protocolos, porque debe existir, ¿no? Si hay unos hombres colgando, eso implica riesgo de todas maneras.
Pues en general las operaciones aéreas todas están con manuales, están escritas, son de obligatoria observancia porque la aviación es una actividad de cero riesgo y de cero error por las consecuencias fatales que trae. Uno presume que existen, pero pues la precisión y cómo está escrito el protocolo y demás en la Fuerza Aérea la llamada a responder ese aspecto que es eminentemente técnico.
Señor ministro, le pregunto, además de su condición de ministro de Defensa, también como persona, si no considera que ya es hora de parar ese tipo de exhibiciones, o sea, ¿qué sentido tiene tener a dos militares pendiendo de una cuerda de un helicóptero en una exhibición de carácter recreativo? Porque eso fue lo que ocurrió ayer en las últimas horas en el marco de la Feria de las Flores. Deberían estar ocupados en otros menesteres y no en ese tipo de exhibiciones, ¿no cree?
Pues habrá que revisar lo que concluya la investigación y conforme a eso pues establecerá una política nueva o se mantendrá la actual. Habría que revisar qué fue lo que sucedió, cómo fue que ocurrieron los hechos y ese es lo que usted me expresa, es una posibilidad.
Obviamente que entendemos, ministro, que va caminando en este momento la investigación, pero ¿hasta el momento alguna hipótesis sobre el origen del accidente?
No, han transcurrido muy pocas horas, esto debió ocurrir sobre las 3 o 4 de la tarde, prontamente pues anocheció y en la noche hay que parar, entonces pues verdaderamente no ha habido un avance significativo, pero tan pronto se concluya, inmediatamente será dado a conocer de la opinión pública con toda la transparencia, para que todos los colombianos puedan estar informados sobre lo ocurrido.
Señor ministro, hay otro tema que está hoy en la agenda informativa y tiene que ver con lo ocurrido con el secuestro el 25 de julio pasado del comerciante Steven Beltrán en Soacha, aquí en Cundinamarca, hecho que llevó a que las fuerzas militares se pronunciaran en las últimas horas sobre la posible participación de integrantes nada más y de nada menos que del Gaula Militar. ¿Cómo avanza esa investigación y cómo analiza usted este hecho?
No, pues es un hecho sumamente grave que personas integrantes de un Gaula Militar estén vinculadas a esta investigación. Desde el momento mismo que ocurrieron los hechos, que el Gaula de Policía tuvo la información, el Gaula Militar le entregó toda la información que estaba disponible al Gaula de Policía conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, y desde ese mismo momento se inició la investigación. Esa investigación no ha sido dada a conocer de la opinión pública en razón a que tenía en primer lugar reserva y en segundo lugar pues podía entorpecerse las investigaciones, pero estas personas fueron separadas del servicio los días 2 de agosto, 5 de agosto y 6 de agosto, si mi memoria no me falla. Hasta el momento han sido desvinculadas 3 personas, están a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué se ha podido establecer formalmente, señor ministro, sobre la posibilidad de que un vehículo asignado al director nacional del Gaula Militar haya sido utilizado en la comisión de este hecho?
Es posible que un vehículo del Gaula Militar, pero no necesariamente asignado al director, salió de la zona de parqueo sin que estuviera autorizado. De eso es responsable presuntamente una persona de la Armada Nacional que fue retirada, si mi memoria no me falla, el día 6 de agosto. Tan pronto se conocieron los hechos, esa persona permitió que ese vehículo saliera, establecidos los hechos, pues fue retirada de la institución y fue capturada en la ciudad de Ibagué y está a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Señor ministro de Defensa Guillermo Botero, es noticia de hoy también la declaratoria por parte de la comunidad indígena del Cauca de la emergencia humanitaria en esta región. Hablábamos hace unos minutos con la ministra del Interior, va para el departamento del Cauca a hablar con ellos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, ministro, el deterioro de seguridad en esta zona? Finalmente, presencia de carteles mexicanos también ahí en el departamento del Cauca, ¿pueden estar incidiendo en ese incremento de muertes y amenazas de miembros de comunidades indígenas?
Pues yo diría que eso puede estar sucediendo, pero yo diría que lo más grave es la presencia del frente Dagoberto Ramos Delgado Residual 6 de las FARC, que ha tratado de progresivamente meterse en esas comunidades indígenas, en esos resguardos, buscando unas rutas que vienen del departamento del Huila y del sur del departamento del Tolima, especialmente del municipio de Planadas, y ahí atravesando la cordillera, pues encontrarían una salida hacia el Pacífico y concretamente hacia el río Naya. Entonces, eso es lo que están buscando esas organizaciones criminales, y eso es precisamente lo que pretende el ejército, cerrar esos corredores, tener una vigilancia sobre el Tolima, sobre el Huila, y obviamente sobre el departamento del Cauca, en las zonas que están fuera de los resguardos indígenas.
¿Hay algo más, ministro, que pueda hacer la fuerza pública para garantizar la seguridad de los indígenas, de la Guardia Indígena? ¿Hay un trabajo conjunto con la Guardia Indígena y los miembros de la fuerza pública?
Hemos tratado desde hace varios días de hacer unas mesas de trabajo con ellos para prestarles toda la colaboración. No obstante, ellos consideran que con la sola Guardia Indígena ellos son capaces de sacar a esta organización criminal. Nosotros les hemos ofrecido todo el apoyo.
Señor ministro, allí en el Cauca, la propia comunidad indígena habló en las últimas horas de amenazas o supuestas amenazas del cartel de Sinaloa, hecho que sorprende, imagínese que un cartel mexicano ande en esas amenazando indígenas colombianos. A hoy, ¿cuál es la realidad de la presencia de esos carteles mexicanos en Colombia? ¿Qué tan grave es el hecho, señor ministro?
Pues yo he venido diciendo ya desde hace muchos días que desde que nosotros llegamos, uno de los puntos más importantes cuando cambiamos la estrategia es visibilizar los actores del narcotráfico. Hace 30 años no había necesidad de visibilizarlos, estaban allí, usted lo encontraba en los restaurantes, usaban carros lujosos, vivían en unas residencias absolutamente fastuosas. Eso cambió. Hoy en día esas personas son muy discretas, andan en carros de servicio público, viven como una persona común. Entonces visibilizarlos es muy difícil, y digamos que los carteles nacionales pues se redujeron de manera significativa, pero están entrando a Colombia carteles internacionales, de eso no tenemos la menor de las dudas, y es posible que con presencia de algunos de ellos pues se estén tratando de penetrar estas comunidades.
¿Carteles que hacen presencia, ¿de qué forma, ministro? Es decir, llegan, se instalan, llegan, compran la droga, se la llevan, están controlando rutas. Es decir, ¿en qué consiste la presencia de esos carteles en Colombia?
En formas asociativas para el negocio, pues ellos no la producen propiamente, hay personas que la producen. Esas personas le compran a los productores de hoja de coca la hoja, la vuelven con clorhidrato de cocaína, usan los corredores para salir, pero tienen un apoyo económico y de armas por parte de carteles mexicanos.
Carteles mexicanos haciendo presencia en Colombia, un ingrediente adicional, por supuesto, a los problemas de seguridad. Señor ministro, muchas gracias por estos minutos.
A usted, Yolanda, muchísimas gracias por su llamada. Y nuevamente la...
Sí, lamentando la muerte, por supuesto, de estos dos suboficiales de la FAC, dice el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que la investigación está apenas comenzando, que él no conoce los detalles técnicos porque le preguntábamos si no hay un protocolo de seguridad en esta materia. Él dice que van a investigar, que es un accidente que nunca debió ocurrir. Y habla también de lo que está pasando en el departamento del Cauca, con las amenazas a las comunidades indígenas, los asesinatos. Él habla de la presencia de un grupo residual de las FARC, unas disidencias de las FARC que están actuando allí, y también de la presencia de sus carteles mexicanos que están llegando por distintas regiones del país. 6:48 a.m.
Usted escucha RCN.